Bienvenidos. Esto es Evaluación para qué.
Bienvenidos a Evaluación para qué, un espacio del CLIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación de políticas contribuye a la innovación y a la transformación pública. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para el futuro de América Latina y el Caribe. Se trata del uso de evidencia en la política de cooperación internacional de la nueva administración en Estados Unidos, encabezada por el presidente Joseph Biden. Como sabemos, hace un tiempo, cuando estaba Trump en el poder, los fondos de cooperación internacional para el desarrollo de Estados Unidos hacia América Latina sufrieron recortes muy drásticos año tras año, igual que otras áreas de la administración de Trump. Entonces, bueno, creo que muchos tenemos la duda sobre qué va a pasar, qué podemos esperar sobre el uso de evidencia y sobre el tipo de cooperación internacional que va a tener la administración del presidente Biden. Para entablar este diálogo, tenemos a una invitada muy especial el día de hoy en Evaluación para qué. Se trata de Beata Wonya, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe y ex embajadora de Polonia en México. Beata, bienvenida. Muchas gracias por estar en Evaluación para qué del CLIRLAC. ¿Cómo estás?
Un gusto saludarte, Emil, a ti, a todos los seguidores de este podcast tan interesante, porque precisamente yo creo que hablar de la evaluación de las políticas públicas en general y en particular evaluación de la política exterior, pues es un debate que necesitamos en todos los países, en algunos más, en otros menos probablemente, pero yo creo que es un debate fundamental porque pues contribuye básicamente a mejorar el gasto que se hace normalmente en el contexto, por ejemplo, de la política relacionada con ayuda al desarrollo. Y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y compartir pues algunas observaciones, comentarios sobre este tema.
Muchas gracias. Y sí, bueno, nosotros en este espacio y nuestros escuchas seguramente también no podremos estar más de acuerdo con lo que tú planteas. Es indispensable evaluar este tipo de política internacional y la política de cooperación, por supuesto, también. Bueno, Beata, platícanos un poco, ¿cómo consideras que fue el uso de evidencia, el uso de evaluaciones en la política de cooperación internacional para América Latina en la administración anterior de Estados Unidos, es decir, en la administración del presidente Donald Trump?
Mira, pues yo creo que hay que empezar con algunos datos también básicos para que los que nos escuchan pues tengan un contexto un poco más amplio. Teníamos que tener en cuenta que los Estados Unidos es el país, digamos, que da ayuda al desarrollo, es el país más grande en ese sentido. O sea, más o menos 24% de toda ayuda al desarrollo mundial procede de los Estados Unidos. Si vemos las cifras así generales, es más o menos como 50 billones de dólares. Una cifra astronómica, podríamos decir, pero de esos 50 billones de dólares como ayuda al desarrollo, 34 billones, de acuerdo con el Comité de Ayuda al Desarrollo, califica como realmente ese tipo de ayuda. 20 billones está manejado por la Agencia Estadounidense de Ayuda al Desarrollo, USAID, que conocemos obviamente muchos. Todo eso, más o menos 5 o 6% de toda ayuda al desarrollo que los Estados Unidos destinan al mundo llega a América Latina. Entonces, cuando hablamos de las evidencias, pues obviamente del uso de la evidencia para, digamos, evaluar ayuda al desarrollo y pues destinar esa ayuda al desarrollo para diferentes fines, pues hay que tomar en cuenta que estamos hablando de todo un sistema bastante complejo, bastante, digamos, desarrollado, en el cual pues América Latina es un fragmento. Gran parte de esa ayuda al desarrollo los Estados Unidos pues destinan básicamente a Medio Oriente, es como 27%, y África 25%. ¿Cuál fue el uso de evidencia en este contexto? Pues como mencioné, pues hay todo un sistema relacionado obviamente con el sistema de evaluación de ayuda al desarrollo, en el cual pues también se inscribe todo lo que va destinado a América Latina. Y hay que decir claramente que durante mucho tiempo la verdad es que los Estados Unidos no prestaban tanta atención al uso de la evidencia, a la evaluación para pues destinar los recursos a diferentes proyectos del desarrollo. Es a partir del año 2011 básicamente cuando se realiza una reforma en el contexto de todo este sistema de ayuda al desarrollo y se empieza a evaluar diferentes proyectos de acuerdo con la metodología internacional, ¿no? En ese sentido, la verdad es que tampoco hay que, se puede decir, inventar el hilo negro, porque ya tenemos muchos modelos muy interesantes de cómo evaluar ayuda al desarrollo y el punto de referencia clave en ese sentido es el Comité de Ayuda al Desarrollo, conocido por sus siglas en inglés como DAC, DAC. Los Estados Unidos forman parte de este Comité de Ayuda al Desarrollo, que existe desde los años 60, 70 más o menos, y que establece los criterios, los, como se puede decir, puntos de referencia básicos. Mucha de esta metodología que se usa, que recomienda el Comité DAC, pues ha sido obviamente pues, introducida en las evaluaciones de ayuda al desarrollo en los Estados Unidos, sobre todo a partir del año 2011, y eso se ha manifestado a través de básicamente aumento en el número de informes que cada año se están realizando en ese contexto. Mientras que antes de 2011, pues se realizaban como 100, ciento y tantos informes al año, hoy en día, pues ese número ha crecido sustancialmente, es más de 350 informes al año que se realizan sobre diferentes proyectos relacionados con ayuda al desarrollo. Eso es un contexto general. Ahora bien, de acuerdo con, digamos, los principios establecidos internacionalmente sobre ayuda al desarrollo, pues básicamente la ayuda al desarrollo debería servir, como lo indica el nombre, para desarrollar diferentes ámbitos problemáticos en los países que reciben esa ayuda al desarrollo. Y en ese sentido, los Estados Unidos pues, han estado siempre peleados de alguna forma con ese principio, porque la mayoría de ayuda al desarrollo estaba relacionada con los intereses, se puede decir, de seguridad nacional de los Estados Unidos. Después, una parte, en los últimos tiempos al menos, con la promoción del comercio y finalmente una tercera parte, pues temas humanitarios, a diferentes en las cuales pues, los Estados Unidos han reaccionado con diferentes tipos de apoyo que podríamos clasificar como ayuda al desarrollo. En los tiempos de Donald Trump, lo que ocurrió en general en todas las regiones prácticamente, y también lo hemos visto en el caso de América Latina, es darle prioridad, aún más prioridad, a los temas de seguridad. Y en ese sentido, pues quizás el tema de Centroamérica es el ejemplo más claro de cómo se han ido modificando esas prioridades en cuanto a ayuda al desarrollo y cómo, digamos, se ha básicamente prescindido de las evidencias para cambiar esas prioridades. En el año 2016, o sea, en la administración anterior a Donald Trump, en la administración de Barack Obama, se estableció un programa para Centroamérica precisamente, un programa de apoyo en diferentes variantes, precisamente relacionado obviamente con el tema de la pobreza, relacionado con el tema de migración, de corrupción, equivalente a aproximadamente 3.1 billones de dólares durante 5 años, lo cual significaría que a partir de 2016 hasta 2020 los países centroamericanos, especialmente los tres que tenemos aquí, o sea, problemáticos, Guatemala, Honduras y Salvador, recibirían pues aproximadamente 600 millones de dólares al año para precisamente pues mejorar su situación en diferentes ámbitos económico, social, sobre todo eliminación de pobreza, lo cual pues podría frenar o ayudar un poco a eliminar ese tema de la migración. Ahora bien, llega el presidente Trump y lo que hace es básicamente frenar ese programa dándole prioridad sobre todo al tema de seguridad y diciendo claramente, si los países de Centroamérica no cooperan con nosotros, no frenan los flujos migratorios, no van a recibir nada. Y efectivamente, en los siguientes años de la administración de Donald Trump, a partir de 2019, pues la ayuda al desarrollo para esos países disminuyó a cero. ¿Cuál fue evidencia para tomar esa decisión? Pues se puede decir ninguna evidencia. Y obviamente eso pues dificultó el trabajo relacionado con esos programas para un poco mejorar la situación de Centroamérica. Ahora bien, en los Estados Unidos existen importantes contrapesos. El Congreso, que al fin y al cabo, pues también tiene una voz muy importante en el contexto precisamente de ayuda al desarrollo, y cada año que el presidente Trump pedía disminución de gastos en ayuda al desarrollo para América Latina, el Congreso pues se oponía y le solicitaba pues mantener, por ejemplo, para el caso de Centroamérica, ayudar al desarrollo a un nivel no inferior a 500 millones de dólares. Pues con diferentes, se puede decir, trucos y maneras de evitar esa decisión del Congreso o, digamos, cuestionar esa decisión del Congreso, pues se justificaba desde el Ejecutivo que pues los países no cumplen, entonces no se les puede destinar ese dinero para que pues realizar proyectos de ayuda al desarrollo. En fin, en los tiempos de Donald Trump, como digo, el uso de la evidencia pues no era muy común para tomar esas importantísimas decisiones relacionadas con ayuda al desarrollo precisamente para regiones como Centroamérica. Ahora bien, hubo países que seguían manteniendo, por ejemplo, esa ayuda al desarrollo, pues por comportarse de forma correcta, de acuerdo con las expectativas, obviamente, entre comillas, del presidente Donald Trump. Es el caso de Colombia, que es uno de los grandes receptores de ayuda al desarrollo, pero una parte importante pues tiene carácter militar también de esta ayuda, y el único país efectivamente que consiguió como subida, aumento de ayuda al desarrollo fue Venezuela, ¿no? O sea, para el año 2021, el año pasado, o sea, en la administración de Trump, se pidió precisamente para este país un aumento de casi 500% en ayuda al desarrollo, lo cual pues le daría a Venezuela este año pues más o menos 200 millones de dólares. Esa política de Donald Trump fue muy criticada en pues, diferentes foros, diferentes organizaciones, también plataformas multilaterales, porque básicamente era como un vuelco total en esa administración en cuanto a la política, al uso precisamente de esa herramienta, ayuda al desarrollo en los países de América Latina, sobre todo esos países donde hay sociedades más vulnerables. Ahora bien, ¿qué tan grandes fueron esos recortes? Se calcula más o menos 18% para América Latina, reducción, digamos, de ayuda al desarrollo, pero esas reducciones pues afectaron básicamente a toda ayuda al desarrollo de los Estados Unidos hacia diferentes partes del mundo, más o menos 20 hasta 27%, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva amplia, pues podríamos decir, pues la verdad es que fue más generoso esa administración de Donald Trump hacia América Latina en general que hacia otras regiones del mundo. Pero si lo vemos ya de forma regional, América Latina, la región más afectada en este ajuste fue básicamente Centroamérica, y es una pena, y los resultados de eso vemos pues hoy en día.
Muchas gracias, Beata, por darnos este panorama de interpretación de la situación muy amplio, explicándonos la lógica presupuestal y de alguna otra manera la lógica también administrativa de la cooperación internacional para el desarrollo de Estados Unidos. Me interesa mucho este punto de inflexión que mencionaste en 2011 cuando se incorpora la evaluación en la política de desarrollo de Estados Unidos, de desarrollo internacional de Estados Unidos, porque bueno, muchas veces los evaluadores y la comunidad de evaluación en extenso hemos visto cómo justamente la cooperación internacional y las donaciones internacionales han sido una suerte de caballo de Troya, por decir así, para poder introducir el tema de la evaluación, dado que los donantes, pues bueno, quieren saber qué ha sucedido con los recursos que invirtieron en el exterior. También es de llamar la atención todo lo que describes, cómo cambia la lógica de asignación presupuestal para la política de cooperación internacional de Estados Unidos, de la administración de Barack Obama hacia la de Donald Trump, donde con Trump claramente se politiza, ¿no? Es decir, la evaluación que venía haciéndose desde 2011 claramente queda relegada a un segundo puesto, a un segundo criterio de importancia, y el principal, bueno, pues eran cuestiones, como tú mencionabas, las prioridades de la agenda del presidente, haciendo un lado lo que nos pueda decir la evidencia sobre los buenos resultados y las expectativas para solucionar problemas en el exterior. Beata, en este sentido quiero preguntarte, ¿qué podemos esperar ahora sobre el uso de evaluación evidencia en la administración de Biden? ¿Podemos esperar un regreso a la lógica donde la evidencia y la evaluación tienen un peso importante? ¿O qué debemos esperar para estar atentos?
Mira, yo creo que sí va a haber un regreso muy claro a la evaluación, o sea, como la base para tomar las decisiones, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata. Las evaluaciones en relación con ese tema particular que es ayuda al desarrollo, pues sirven básicamente para detectar qué tan eficaz es el dinero que se gasta, obviamente, si sirve realmente para cumplir con los objetivos no solamente del país que provee los recursos financieros, sino también con los objetivos del país que recibe esos recursos financieros. Entonces, la evaluación es clave para, pues, hacer ajustes y para tomar mejores decisiones. En ese sentido, yo creo que sí, en la administración de Biden se va a regresar a ese mayor aprecio al tema de la evaluación, porque de hecho, pues a partir de 2011 lo hemos visto como un momento clave para la evaluación. Durante la administración de Barack Obama y pues con el vicepresidente Biden en aquellos tiempos, pues también se insistió mucho en el peso que tiene la evaluación y también pues se intentó aumentar un poco esa cantidad de dinero que se destina a ayudar al desarrollo. Ahora bien, hay como también un instrumento muy interesante que nos ayuda a conocer realmente qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra una administración o un país de lo ideal, lo óptimo en cuanto a la evaluación, y son las revisiones quinquenales que normalmente hace el Comité de Ayuda al Desarrollo, el famoso DAC, ¿no? Entonces, la última revisión que tuvieron los Estados Unidos, que se hizo a los Estados Unidos, fue en el año 2016, justamente pues viendo un poco ese periodo 2011-2016, cómo evolucionó. Y hubo por ahí varias recomendaciones que se dieron a los Estados Unidos precisamente para pues mejorar en general el gasto realizado bajo este nombre de ayuda al desarrollo. ¿Cuáles fueron básicamente? O sea, destinar más dinero para los países menos desarrollados, ¿no? O sea, el objetivo del DAC es 0.15% del PIB destinar precisamente para ayuda a los países menos desarrollados, que básicamente son los países que se encuentran pues en el continente africano. Y en caso de América Latina tenemos en este grupo como 4 o 5 países, destacando ahí Haití, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso fue una de las recomendaciones, porque los Estados Unidos destinaban en aquellos tiempos para ese tipo de proyectos 0.05% del PIB, mientras que deberían destinar 0.15% del PIB. O sea, era una de las recomendaciones. Y otra recomendación, precisamente, iba en la dirección de mejorar aún más el proceso de las evaluaciones. ¿Por qué? Porque de lo que se vio en ese tiempo, después de la introducción de esa reforma, es que ese proceso era muy burocrático. Digamos, ocupaba mucho tiempo, muchos recursos, aunque sí se insistió mucho en la recopilación de datos, digamos, y creación de grandes bases de datos, etcétera, etcétera. Pero era un proyecto muy, muy burocrático con muchos indicadores. Entonces, la recomendación era simplificar ese proceso, pero obviamente evitar que llevara los resultados que se esperan en ese proceso de evaluación. Eso fue en el año 2016 y en el año 2022 esperamos la siguiente evaluación que va a hacer el Comité DAC, precisamente de ayuda al desarrollo que tienen los Estados Unidos para diferentes regiones, partes del mundo. Va a ser un momento clave para realmente ver muy bien cómo se evalúa desde fuera, desde esa organización, digamos, tan importante, la ayuda realmente que existió en los tiempos de Donald Trump y pues una primera parte de la presidencia de Joe Biden. Pero yo creo que va a haber una clara diferencia en este sentido, precisamente en los objetivos, que ya no van a ser tan relacionados con la seguridad de los Estados Unidos, más realmente con las necesidades de desarrollo de los países en cuestión, de las regiones en cuestión, y quizás se van a introducir ciertas mejoras en cuanto precisamente a los procesos de evaluación en sí, para que sí se lleven a cabo de forma correcta y que no sean, digamos, tan burocráticos y sirvan realmente para corregir diferentes proyectos relacionados con ayuda al desarrollo. En ese sentido, vale la pena aquí regresar al tema de Centroamérica, ¿no? Porque es un gran, gran tema en relación con precisamente América Latina y todo lo que está pasando hoy en día, pues en la frontera de Estados Unidos, México, la crisis migratoria que estamos viendo, que estamos viviendo. En el contexto de la administración Biden se proponen 4 billones de dólares para Centroamérica. Eso significa pues $1 billón al año. Es más lo que se proponía incluso en los tiempos anteriores a Donald Trump. Entonces, ese dinero pues vamos a necesitar todo un proceso, por una parte de planificación, implementación, pero al mismo tiempo de forma paralela de evaluación para que ese dinero tenga el mejor destino posible y realmente obtenga resultados que se esperan, que es pues básicamente mejorar la situación socioeconómica de las poblaciones que viven en Centroamérica, especialmente en los países del Triángulo del Norte, que son Honduras, Guatemala y Salvador.
Muchas gracias, Beata. Nos das un panorama muy amplio sobre cómo la administración de Biden, todo parece indicar, va a regresar hacia una asignación presupuestal mucho más basada en la evidencia y en la evaluación. También me llama mucho la atención el importante papel del DAC al emitir sus recomendaciones en torno a desburocratizar la evaluación y hacerla mucho más utilizable, ¿no? Quizá en ese sentido el DAC está haciendo un trabajo de socializar los resultados de la evaluación para donantes y para implementadores de políticas, que al final eso es una cuestión relacionada con las capacidades nacionales y esta transferencia de capacidades que podemos encontrar por medio de la política exterior orientada al desarrollo. Y bueno, Beata, para ir cerrando, para terminar este capítulo, ahora con todo esto que nos has platicado, el papel importante de la evaluación que puede volver a tener en la administración Biden, en la política para el desarrollo internacional, a diferencia de lo que pasó con Trump, con todo y sus retos, por supuesto, quisiera preguntarte, ¿cómo puede la evaluación de la política exterior, de la política para el desarrollo, ayudar a navegar la incertidumbre como en la que estamos ahorita en todas partes?
Mira, yo creo que es la herramienta clave precisamente en varios sentidos. Por una parte, pues contamos todos con recursos limitados, ¿no? Como países, como estados. Entonces, en ese sentido, un gasto correcto en esos recursos, pues es uno de los elementos claves para precisamente obtener más con menos. Pero por otra parte, pues hay un tema importante precisamente de controlar esos recursos y del control que tiene, por ejemplo, el poder legislativo sobre el ejecutivo, ¿no? En ese sentido, hay países democráticos que han desarrollado de forma, yo diría, destacada el proceso de la evaluación. Y para mí el ejemplo así magistral, magnífico, son los Países Bajos, porque fue en los Países Bajos donde precisamente hace ya muchas décadas, en 1977, se creó un departamento de evaluación como una institución independiente del Ejecutivo y responsable precisamente de llevar a cabo las evaluaciones externas. Y en ese sentido, los Países Bajos es un ejemplo de cómo esa institución ha generado una cultura de evaluarlo todo en cuanto a las políticas públicas, pero no solamente las políticas públicas, se puede decir que más conocemos, también la política exterior en ese sentido y ayuda al desarrollo. Y básicamente a partir de los años 90 y sobre todo a partir de 2001, toda la política exterior de los Países Bajos está bajo evaluación constante, permanente, anual, precisamente de esa organización. Y ejemplo muy, muy interesante con el que me tuve ocasión de pues, confrontarme hace algún tiempo. En el caso de los países africanos, por ejemplo, pues durante mucho tiempo se consideraba que uno de los temas claves para el desarrollo, para la, digamos, independencia de las mujeres es el acceso al agua, ¿no? Porque las mujeres son las que básicamente en muchos pueblitos pequeños de algunos países africanos, las que pues son encargadas de traer agua desde los pozos lejanos. Entonces se consideraba que acercar esos pozos, o sea, construir unos pozos nuevos, podría cambiar la vida de esas mujeres y darles más espacio para educación, para hacer otras cosas, ¿no? Desarrollarse personalmente, etcétera. Entonces, muchos proyectos de Países Bajos se enfocaron precisamente a eso, construir pozos más cercanos. Ahora bien, ¿qué nos sale de la evaluación externa? Pues que la verdad es que eso no contribuyó a cambiar la vida de las mujeres. Sí es cierto que tienen que, se puede decir, caminar menos para traer agua y tienen más tiempo, pero ese tiempo te dedican a otras labores domésticas. Entonces, ahí vemos que los proyectos pues, no han funcionado, ¿no? Eso precisamente, la evaluación nos puede llevar a modificar nuestros enfoques y modificar las formas en las cuales hacemos esos proyectos de ayuda al desarrollo. Digo, Países Bajos es un ejemplo, digamos, de otro planeta casi, pero muchos países europeos en esos últimos tiempos pues, también han ido desarrollando sus estructuras para la evaluación de ayuda al desarrollo. Caso también interesante es España, aunque no tan sofisticado como los Países Bajos. Para México, yo diría que sería también muy interesante tener ese debate sobre evaluación. Es un país, obviamente, que ya no recibe ayuda al desarrollo como tal, porque es un país de renta media alta, Lo que sí hace es un proyecto, son proyectos triangulares, o hasta pues contribuye, se puede decir, con sus recursos a ayudar al desarrollo. O sea, precisamente uno de los programas que se ha intentado desarrollar en este contexto desde México en los tiempos de esa administración actual es un plan integral de desarrollo para Centroamérica, ¿no? Que se ha hecho realmente poco hasta ahora, pero pues es un ejemplo de cómo, pues a través de la evaluación, se debería realmente investigar si el dinero que se destina o destinará para Centroamérica va a traer resultados que queremos, que es mejorar las condiciones socioeconómicas precisamente en esa región, para que la emigración sea una elección y no una obligación o un último recurso para escapar de la pobreza, de la violencia, de la corrupción, del narcotráfico, de crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces sí, es un recurso valiosísimo y me alegro mucho que tenemos este debate.
Muchas gracias, Beata. Nos das una respuesta muy rica, llena de información, muy nutrida con excelentes ejemplos. Quiero destacar la importancia de la evaluación externa, ¿no? Algo que tú destacas como una característica del sistema de gobernanza en Países Bajos, que como tú dices, es de otro mundo. Pero bueno, en México hemos hecho un esfuerzo también importante, hay que mencionarlo, por tener evaluaciones externas. Particularmente destaca el ejemplo del Coneval, que ha sido parte de esta cooperación triangular. Muchas veces México ha sido puesto como un ejemplo de una institución independiente que coordina las evaluaciones externas como el Coneval, y eso se ha traducido en una transferencia de capacidades técnicas y de otro tipo de México a otros países en vías de desarrollo, ahora que México, como bien mencionas, ha sido clasificado como un país de renta media. Pues, Beata, nos dejas con mucho para pensar. Tu última respuesta también quiero rescatar, cómo las evaluaciones nos permiten aprender constantemente. La evaluación es una oportunidad para el cambio, como el ejemplo de los pozos de agua en África a partir de las políticas de desarrollo internacional de los Países Bajos, en donde, bueno, se tuvo que ajustar la teoría de cambio porque no se estaba cumpliendo con la hipótesis esperada. Entonces, bueno, quiero agradecerte por acompañarnos en Evaluación para qué de CLIRLAC. Quiero agradecer a Karina Retama y a María Fernanda López Vázquez del equipo de comunicación por la producción. Y finalmente a los escuchas, queremos dialogar con ustedes, queremos que ustedes puedan dialogar en sus propios ecosistemas y que juntos contribuyamos a visibilizar el papel transformador de la evaluación. Nos escuchamos en la siguiente.